COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Asturias, bienvenidos al deporte local en la cadena COPE, al deporte de Asturias, en este lunes 24 de enero, donde han pasado muchísimas cosas el fin de semana y donde las vamos a contar todas. La victoria del Sporting remontando en el Molinón después de 3 meses que no ganaba el Sporting en el Molinón. La derrota, la debacle del Oviedo en Tenerife, 4-0 le cayó al Oviedo en Tenerife. Y luego en baloncesto, por ejemplo, tenemos ese Unicaja Oviedo con el Estudiantes, tenemos la primera derrota del curso de la Unión Financiera, tenemos a Pablo Carreño eliminado del Open de Australia. Mucha radio, muchos protagonistas, mucha opinión también, porque va a haber mucha opinión en el programa de hoy. Mucha radio hasta las 4 de la tarde con Dani Berrocal en el control de sonido. Arrancamos. El Sporting no jugó bien, pero claro, ganó después de 3 meses sin ganar en el Molinón. Es lo que queda, 2-1 a la Morevieta, con goles de Aitor primero y de Villalba después. Tuvo que anularle el VAR el 0-2 a la Morevieta para que espabilara el Sporting. Esa fue la jugada clave del partido. El VAR anula el 0-2 de la Morevieta y ahí es cuando el sopapo de realidad le llega al Sporting para remontar el partido. Se pone el Sporting a 6 puntos del playoff de ascenso. Gallego habla de línea ascendente.
Una victoria vital para nosotros, importantísima. Que el equipo está en una línea ascendente, que me gusta, que cada vez hay más gente metida en dinámica, que cuando estamos todos hay mucha más competencia y el nivel crece. Y estoy encantado por ello.
Aitor García, que lleva 3 goles en los últimos 4 partidos, marcó ayer y habló de esa jugada que pudo ser el 0-2 de la Morevieta y que anuló el VAR.
Al final, con el 0-2, el partido se te ponemos cuesta arriba y más en la segunda parte. Hemos tenido esa pequeña fortuna que el año pasado, en la temporada pasada, siempre teníamos en contra hacia fuera de juego. La verdad que yo estaba muy lejos para verlo, pero sí es verdad que el cuarto me estaba diciendo que era muy, muy, muy justo.
De Aitor a Guille Rosas, que fue uno de los mejores del partido en el lateral derecho, la verdad, Guille Rosas, y que dijo que esto supone volver a ganar después de 3 meses en el Molinón.
Pues es muy importante. Necesitamos sumar ya de 3 aquí en casa y yo creo que hoy era el día perfecto. Y bueno, al final, gracias también a la afición que estuvo ahí y al empuje del equipo, pues la pudimos conseguir.
Tiene un debate el Sportingismo ahora, entre sensaciones y resultados. Lleva 8 partidos sin perder el Sporting entre Liga y Copa, pero el juego no está siendo bueno. Así que cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Luego lo vamos a hablar con Jota, con Pablo González, en el tiempo de análisis del Sporting. Se pone a 6 puntos del playoff el Sporting, que el viernes visita al Valladolid, en Pucela. 500 entradas disponibles tiene el Sporting. Empieza la venta de localidades esta misma tarde. A las 5 en el Molinón empieza la venta de entradas. No va a estar el Puma, que ya ha viajado hacia Panamá, que va a jugar 3 partidos con su selección de clasificación para el Mundial. Nos vamos a Oviedo. Lo del Oviedo fue una película de terror. 4-0 le ganó el Tenerife al Real Oviedo, y eso que habían marcado ese partido en el vestuario del Oviedo como importante para saltar el playoff. Partido para olvidar, esto dijo Ziganda.
Y la verdad que nos han superado en todos los sentidos, en el plano ofensivo, en el plano defensivo, en las disputas, en las caídas, en el fútbol, y hemos estado desarbolados.
¿Y qué le pasó al Oviedo? Fijaos lo que dice David Costas esta mañana.
Pues que desde el minuto 1 no competimos. La verdad, salimos dormidos al campo. Nos metieron 2 goles muy, muy rápido y tampoco fuimos capaces de recomponernos, ¿no? Al final hay días malos individualmente, pero bueno, siempre solemos competir. Y el otro día se juntó que tuvimos un día malo a nivel colectivo. No salieron bien las cosas y bueno, nos pasaron por encima.
Les pasaron por encima. Ha dicho más cosas Costas, ¿eh? Y alguna va a traer Cora. Ahora ampliamos el análisis con Luis Rueda, pero fue de película de terror. Y el próximo partido, Oviedo-Almería. Viene el líder al Tartiere el sábado a las 9 de la noche. Más cosas del finde. Por ejemplo, la eliminación de Pablo Carreño en octavos de final del Open de Australia en 3 sets contra el italiano Berrettini, que es top 10 del mundo. En segunda federación, Leganés B4, Ceares 0, Bergantiños 0, Langreo 1, Marino 0, Avilés 0 y Llanera 3, Navalcarnero 2. En tercera federación destaca la derrota del líder, del Vetusta, 2-1 contra el Langreo B y la victoria del Sporting B2-0 contra el Llanes. En baloncesto perdió el Unicaja Oviedo contra Estudiantes y en balonmano esa derrota de la Unión Financiera contra el Santoña en cancha del Santoña, que era el segundo. Ampliamos todo, son las 3:30 aquí en Deportes COPE Asturias, en directo.
Deportes COPE Asturias.
Estar informado.
Y estamos en directo en la red de emisoras de la cadena COPE. Estamos en Gijón, estamos en Oviedo, seguimos en Mieres, encantados de la vida en Mieres, en Gijón, en Oviedo. Gracias a los que estáis en la radio tradicional en directo, 3:30 de la tarde, y gracias a los que estáis, pues, bien en directo o bien en diferido, pues en la web, en cope.es/Asturias, en las aplicaciones de Cope y de Tiempo de Juego, en iVoox, en esa cofradía del podcast. Gracias a todos, de la manera que sea, desde donde sea, por escuchar la radio. Y vamos con el Sporting, que ganó en el Molinón, y es noticia. Que el Sporting gane en el Molinón es noticia. ¿Quién nos iba a decir esto? Pero es la realidad, porque no ganaba el Sporting en casa desde el 16 de octubre. Y fue al Alcorcón, que es el colista destacado de la segunda división. 3 meses sin ganar el Sporting en casa. Así que es noticia. Y ayer volvió a ganar, pero ganó sin convencer, porque remontó después de una primera parte nefasta, malísima del Sporting. Después de que la Morevieta se pusiera 0-1 por delante. Después del enésimo error de Berrocal en el perfil izquierdo de los centrales, que yo no sé, pero cada vez que juega ahí este chico le cuesta. Cuando juega en el perfil derecho es otra cosa, cuando juega en el izquierdo acumula errores, y este es uno más, y le costó un gol al Sporting. Y después, sobre todo, de que el VAR anulara ese 0-2 a la Morevieta, que fue la jugada clave. Fue la jugada clave del partido. Minuto 58, un barullo en el área, marca el Amorevieta el 0-2, el Molinón helado, y llega el VAR y dice que es fuera de juego. Bueno, pues, evidentemente, suspira el Sporting, suspira Mariño, que la había liado también en la salida. Y yo creo que ahí los jugadores piensan qué tipo de ridículo estamos haciendo, ¿no? En nuestra casa, contra la Morevieta, 0-2. Y ahí es cuando espabila el Sporting, que además se encuentra con ese gol de Aitor, que le viene fantástico porque empata prácticamente después de esa jugada anulada por el VAR. Llega el 1-1, y ahí es cuando sí el Sporting tiene un cuarto de hora, 20 minutos, bastante buenos. Con llegadas, con buen juego, con buen fútbol, con ocasiones, una tras otra, hasta que llega ese 2-1 definitivo de Fran Villalba. Y ahora, pues, ahí está la afición del Sporting, en los bares, en la calle, por WhatsApp, o donde toque, o fuera del Molinón, debatiéndose entre dos aguas, ¿no? Unos se quedan con los 8 partidos consecutivos sin perder, que digamos que es la línea galleguista, es lo que ve el entrenador.
Es cierto que llevamos 3 meses, creo que llevábamos 3 meses sin ganar, pero también es cierto que nos llevamos 9 o 10 jornadas que el equipo no pierde. Dependiendo cómo queramos ver la situación, colaboramos de una manera o de otra.
Son 8 entre Liga y Copa, y esa es una línea de pensamiento que está ahí, que existe, y que es una línea de pensamiento en el sportinguismo que tiene mucho que ver con Gallego, lo que piensa Gallego. Y luego otra, que es la que piensa en el juego, digamos, en las sensaciones que transmite el Sporting. En primeras partes, como la de ayer, que no es una novedad en la temporada del Sporting, primeras partes malas, nefastas, porque la de ayer fue una primera parte mala y nefasta del Sporting, y hemos visto más. Partidos muy ramplones del Sporting, que ya es una tónica habitual, porque hace tiempo que el Sporting, más allá de la Copa, no nos regala un buen partido, porque tampoco en Ibiza, ganando 0-2, el Sporting hizo un buen partido. Por ocasiones seguramente ni mereció ganar el partido. Son 3 meses sin ganar en el Molinón, no se termina de ver mejora en el Sporting, no se termina de ver a ese equipo de las primeras jornadas que nos gustaba a todos, que iba el líder. Y ahí empieza la búsqueda de culpables en la gente. Están las dos líneas de pensamiento en torno al presente, y a partir de ahí, pues uno ya empieza a mirar hacia dónde vienen las culpas. Y unos ven a Gallego, al entrenador, que no es capaz de espabilar al equipo, que cambia tarde, que cambia mal, que tiene algún jugador olvidado, que en las ruedas de prensa vende humo. Luego Javi Rico, el director deportivo, que ha hecho plantilla corta, una plantilla sin delantero suplente, con deficiencias evidentes en algunos puestos. Y luego están los del Fernández Betellá, que son los que piensan que venga el entrenador que venga, o venga el director deportivo que venga, el Sporting va a seguir siendo un club normalito, muy lejos de su historia. Un club de segunda, habitualmente, que un buen año suena la flauta y suba a primera, pero que dura poco ahí. Claro, el fondo de todo esto es que el Sporting lleva, desde que empezó el siglo, desde el 2000, son 16 años en segunda y 6 en primera. Y esos son datos. Eso es directamente atribuible a la directiva, al trabajo de la directiva. Eso es irrebatible. Pero claro, en la situación actual, que es la de hoy, la de ahora, la de enero de 2022, pues hombre, yo creo que ni Gallego ni Rico pueden escudar sus errores en la directiva. Porque la directiva es la misma que al principio de temporada con el Sporting líder y... la misma. La pregunta es, ¿por qué el equipo ahora no vuela como volaba entonces? Ahí es donde tienen que dar respuesta los máximos mandatarios en lo deportivo. Javi Rico tiene que responder por qué ha hecho una plantilla tan corta, para 42 jornadas, sin delantero, con algunos puestos que del plan A al plan B hay tanta diferencia. Y luego Gallego tiene que responder a por qué se le ha ido el equipo. ¿Por qué se le ha caído este equipo tantísimo con respecto al de principio de temporada? Desde el partido contra el Amorebieta, hoy me lo comentaba un amigo. Desde el partido contra el Amorebieta, seguramente en la ida, empezó la cuesta abajo del Sporting. Que ha ido repuntando quizá poco a poco, ya no es ni mucho menos la crisis que era, pero está en una especie de valle ahí, no muy ilusionante para el aficionado. Entonces mi duda ya es si ha pasado lo peor, si el Sporting, que ahora se pone a 6 puntos del playoff, puede remontar, si hay tiempo, porque jugando como ayer parece complicado, pero claro, cuando ha superado también una racha tan mala, 10 partidos sin ganar, que es la peor racha en la historia del Sporting en segunda. Cuando pasas eso, hay veces que espabilas y vas hacia arriba. Y tiempo hay, y puntos son 6 con el playoff. No es insalvable. Entonces, la intriga en lo que queda de temporada del Sporting es eso, comprobar si el Sporting puede volver a ser lo de principio de temporada, porque si es así, seguramente puede pelear por el playoff. Esa es una incógnita. Y otra la vamos a solucionar pronto, porque queda una semana de mercado de fichajes y todavía no hay fichajes en el Sporting. Esa intriga la vamos a responder pronto, seguro. 15:37, estamos en directo, Deportes Copia Asturias. Viene Jota y viene Pablo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada. No.
Diario AS, J. Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, J., cómo estás?
Bien, bien. Viéndolas venir, como diría el otro, ¿no?
Viéndolas venir. Está bien. Pablo, muy buenas, a Nueva España.
Hola, buenas tardes a los dos.
¿Estás en la Nueva España? ¿Estás en casa? ¿Dónde estás?
Pues ahora mismo estoy en casa, no te voy a engañar.
Haces bien. A estas horas no puede uno estar trabajando. Eso es solo para los de la radio y nada más. Jota, Pablo, Jota, ¿qué os parece lo de ayer? Es decir, ¿con qué cuerpo os quedáis después de ese 2-1 a la Amorebieta? Jota, venga, empieza.
Más de lo mismo. Mira, yo ayer le decía a algún amigo que para mí la referencia de los partidos de Copa, del Villarreal y del Cádiz solo hicieron que constatar un hecho. Y es que el Sporting tiene calidad suficiente para competir con los mejores de la segunda división. No me cabe la menor duda. Por tanto, otra realidad es la de la Liga. ¿Qué le pasa a este equipo? Yo, lo que te he escuchado hace un momento, estoy viendo que David Gallego tiene un problema enorme de confianza en su plantilla. Es decir, solo confían 12 futbolistas. Ayer, si no, fijaros hasta cuándo no se producen el segundo cambio, sí, que fueron el tercero y el cuarto, hasta el minuto 84, es decir,
le cuesta cambiar.
Gira en torno a 11, 12 futbolistas, 12, 13 futbolistas máximo, porque ahora no nos escudemos en las bajas, porque Pablo Pérez no cuenta para él. Solo hay que ver los minutos que ha jugado a lo largo de la temporada. Lo único que ha hecho. Entonces, está girando en torno a un número de futbolistas muy reducido, es decir, hay una plantilla mayor. Yo creo que hay una desconfianza total en lo que tiene por detrás. ¿Y eso en qué redunda? Pues en que el equipo lo acusa con desgaste de los principales jugadores de la plantilla, a los que también habría que ir dosificando y demás para una temporada larga, como es la segunda división con 22 equipos.
O sea, para ti, Jota, digamos que la falta de rotación es lo que le está penalizando al Sporting con el paso del tiempo.
A ver, la falta de rotación en cuanto que es que miramos los cambios que se vienen haciendo cada partido y el desgaste. Hay futbolistas que llevan muchos partidos, mucha acumulación de fútbol en sus piernas. y futbolistas importantes. Y luego, vale que ha tenido lesiones, pero bueno, eso son contingencias que tienen todos los equipos. Es que yo no creo, empezando porque no creo que sea una plantilla corta, me remonto al inicio de la temporada. Es que creo haberlo dicho en alguna ocasión aquí, todos conveníamos o estábamos convencidos de que se había mejorado la plantilla respecto al año pasado con las incorporaciones. Y reto a cualquiera a mirar uno a uno las incorporaciones con respecto a lo que habían las mismas demarcaciones el año pasado. Es decir, aquí hay un problema de gestión de banquillo que estamos viendo a lo largo de la temporada. Y ayer, repito, por ceñirnos al partido de ayer, es que hasta el minuto 84 no se produce, bueno, incluso en el primer cambio. Es decir, un partido que había acabado como había acabado la primera parte, con jugadores calentando antes de concluir la primera parte, y me parece que se fue al minuto 60 y pico, casi 70, para el primer cambio.
Sí, sí.
Es decir, ese para mí es un problema de gestión de banquillo, nada más.
Pablo.
Sobre el partido de ayer, ¿no? Pues sobre el partido de ayer, lo que es el fútbol, una decisión del VAR, salva al Sporting de un drama absoluto que tuviera supuesto perder en casa con el Amorevieta. Recordemos que es el Amorevieta, por favor, es el Cava que se queda en la nevera, porque a veces da la sensación de que pues, por aquí pasó el Milan de Sachi y se regaló, ¿no? Pues da la sensación que seguimos vendiendo, digamos, burra donde no las hay. La obligación del Sporting ayer, después de tres meses en ganar en el Molinón, era superar a la Morevieta. Y por cosas del fútbol y del destino, estuvo a punto, porque lo comentábamos antes, de caer un abismo al que no se sabe si hay pozo, o sea, hay fondo o no hay fondo.
Bueno, es que si el 0-2 sube al marcador, no sé de qué estaríamos hablando ahora, ¿eh?
Pues la gente, ¿cómo está la gente ya? Ya que está viendo que se vuelve a un pasado, por ejemplo, en el juego, ¿no? Yo creo que se ha vuelto, digamos, a esa zona de confort de jugar atrás, del pase atrás, que tanto se usó el año pasado, cuando no había, o sea, la temporada pasada, cuando no había público, y que esta temporada se dijo que se iba a cambiar. Se ha buscado otro plan intentando el resultado. Porque sí, las sensaciones están muy bien, en este caso son malas. Pero lo que dan de comer son los puntos. Y en los últimos partidos se están sumando puntos. Pero las sensaciones no son de que este equipo pueda aspirar a más que a permanente.
Tú, Pablo, porque J señala Gallego. Tú, en esa búsqueda de culpables que estábamos antes, yo creo que mucha afición del Sporting se debate ahí. ¿Tú tienes claro candidato o no?
Yo creo que son muchas. O sea, yo creo que no solo una causa. Yo creo que Gallego está conociendo ahora lo que es el Molinón, para lo bueno y para lo malo. Está circulando por envidia, pero no sé si es de
sí, vamos a hablar ahora
partido,
de eso.
Si saluda a la prima de Babín, a un amigo, a un primo, pero yo creo que es que no está sabiendo gestionar las emociones. Una cosa es un fútbol, un molinón apaciguado, un molinón adormilado, y ahora que un público, un molinón con un público pues que se ha despertado y que hay cosas que no le gustan.
Es un vídeo, ese vídeo del que habla Pablo, es un vídeo que está circulando en las redes sociales de Gallego, dirigiéndose a la grada, seguramente parece a un aficionado, y le dice como 2-1, 2-1, como echándoselo en cara, como una discusión con algún aficionado, ¿no? Jota, no sé si lo has visto el vídeo, ¿lo has visto?
No lo he visto, pero mira, tampoco me quise ceñir al partido de ayer porque para mí no tiene más historia que lo que dice Pablo, coincido plenamente con él, es decir, si el 0-2 sube el marcador, se acabó el partido porque el Molinón se había calentado demasiado con respecto al equipo y el equipo no estaba dando sensación ninguna de poder remontar ese partido. Vino bien la anulación del gol y a partir de ahí cambia todo. Y mira, es que me tengo que remontar la rueda de prensa de ayer y yo creo que David Gallego se equivoca de pleno en el mensaje. Primero, cuando le matiza a un compañero, voy a acabar en donde estamos ahora, ¿eh?
Sí.
Pero primero le matiza a un compañero que depende cómo queramos ver las cosas. Es decir, él dijo, creo que literalmente, es verdad que no ganamos desde hace tres meses, pero también es verdad que llevamos 10 partidos sin perder. Es decir, esto, lo tengo que decir así con todas las letras, es jugar, ser un poco trilero. Y digo por qué. El Sporting tiene 32 puntos. Si de aquí a final de temporada, que son 18 partidos, no pierde partido alguno, pero los empata todos, el descenso va a estar ahí, porque hace 50. ¿Me explico? Es decir, y, y, creo que le reprochó más o menos, o se lo dijo así al periodista, al compañero, en el sentido de que, bueno, depende de cómo veamos las cosas, ¿no? Las cosas que estamos viendo es que el equipo no da buenas sensaciones, y esa es la realidad, le falta cierta autocrítica. Luego ya viene todo relacionado, y por eso quería acabar donde me preguntabas, con respecto al vídeo, es decir, el gesto de David Gallego, yo creo que ayer, yo creo que sale un poco encima, confundido también en el mensaje, cuando dice en la misma rueda de prensa que lo que pasó después viene como consecuencia de lo que sabía, del plan de partido, por decirlo así, porque no lo dijo abiertamente que era el plan de partido, pero lo que sucedió al final es como consecuencia de lo que sucedió en la primera parte. Bueno, mira, no nos engañes o no nos pretendas engañar, que lo que estamos viendo todos no es eso.
Sí, venía a decir como que habían desgastado al Amorebieta, sí, y que la segunda parte. Con el Amorebieta cansado, el Sporting ya pudo remontar.
Efectivamente, y lo que dice Pablo es el Amorebieta. Es que es un equipo, pero claro, estamos viendo, y yo vuelvo otra vez a señalar hacia el mismo lado, el Sporting está teniendo muchísimos problemas contra equipos que se encierran atrás, que acumulan jugadores en esa zona intermedia por donde se mueve Fran Villalba. Sucedió el año pasado, conforme iba avanzando la temporada, con Manu García, cuando no encuentran espacios o le cierran espacios, le generan muchos problemas ahí. Y bueno, y al final la alternativa que dio al equipo fue la entrada de Campuzano, más por el medio, más por la media punta, y más atasco todavía. La Amorebieta estaba encantado, y es la Amorebieta, y aquí no es despreciar a nadie. Ya sé que es una liga muy competida, que hay mucha igualdad, que es un mensaje que machaconamente se repite y nos repiten cada cierto tiempo, pero la calidad de los futbolistas, y voy a remontarme a lo que dije al principio, la demostraron frente al Villarreal y al Cádiz. Es decir, mimbres hay para tener este equipo más arriba.
La última que os hago, el mercado, queda una semana, todavía está missing el tema del apartado de fichajes en el Sporting. Pablo, ¿cómo lo ves esta recta final de mercado?
Hombre, estamos viendo que hay pocos movimientos, ¿no? En casi todos los equipos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el Oviedo también, que cogemos aquí de referencia al vecino. Yo creo que es un mercado que históricamente al Sporting no le ha solucionado nada, y no soy nada optimista, ¿no? Un delantero que pueda en 18 partidos, ya va a llegar en febrero prácticamente, entre que se adapta y no se adapta, pues nos estamos hablando que igual le quedan 15 partidos, que bueno, la recta final y lo importante, ¿no? Los 10 famosos partidos de Luis Aragonés, pero bueno, estamos hablando del mercado, como decía Torquía, creo que el mercado de los enfadados, ¿no?
Sí, el mercado de los enfadados. ¿Jota?
¿Si va a llegar algo? Me pregunto.
Sí, o si va a llegar, si crees que llega y si te gustaría que llegara.
Sí, estoy con Pablo. Es decir, el mercado de invierno raras veces ha dado resultado. Aquí en Gijón, por remontarme a Materini cuando llegó la primera ocasión, creo recordar, y poco más, que hayan dado un magnífico rendimiento, no hay un excesivo margen de maniobra, y más si es un futbolista que viene de fuera, que tiene que adaptarse a un país nuevo, a un fútbol nuevo y demás. No sé, la situación es complicada, pero mira, ya que hablas de mercado, yo creo que un buen fichaje para el Sporting esta segunda vuelta, y lo digo abiertamente, es Cristian Rivera, por ejemplo, la recuperación de Cristian Rivera.
Y
a lo mejor van por ahí los tiros también, recuperar futbolistas y que aparezcan futbolistas que hasta ahora, pero claro, si la confianza sigue siendo en 12, 13 jugadores como mucho, difícilmente van a poder rendir el resto.
Vaya noticia sería. Rivera y Campuzano, recuperar esos dos para la causa sería fantástico para el Sporting. Señores, Jota y Pablo, un placer siempre, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a todos.
Hasta aquí el Sporting, nos vamos a Oviedo, venga.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Es que el Oviedo se llevó 4 de Tenerife. Yo no sé si fue el peor partido de la temporada del Oviedo, pero desde luego fue el resultado más duro, sin lugar a dudas. Ahora lo vamos a hablar con Luis Rueda. Este año nadie le había metido 4 goles al Oviedo, nadie. El año pasado solo un partido, que fue en Vallecas con el Rayo. Pero es que no es habitual ver al Oviedo encajando 4 goles, porque era el equipo que menos perdía de segunda, junto a Almería y Eibar, que por cierto juegan esta noche. Era un equipo muy fuerte en defensa, un equipo que todos los entrenadores rivales dicen que es un equipo muy bien trabajado, muy bien estructurado, muy bien entrenado. Encima te llegan Sangal y Ziganda y te dicen que este de Tenerife era un partido importantísimo, un partido para engancharse arriba, y pasa esto, ¿no? Entonces, claro, la bofetada de realidad ha sido terrorífica para el oviedismo. Un expediente X el partido. Y claro, ver esos primeros 15, 20 minutos del Oviedo, cómo el Tenerife pasa por encima, por intensidad, por ganas. Y ojo, y que Costas diga esto hoy.
Sales relajado, no sales dándole la importancia que le tienes que dar al partido y pasan estas cosas, te pasan por encima.
A mí esto me parece inadmisible. Es decir, y agradezco mucho la sinceridad de Costas, ¿eh? Voz muy autorizada en ese vestuario y tremendamente sincero, pero es que dice que no salen con intensidad suficiente al partido. Te pueden ganar por muchas cosas, pero por intensidad, ojo, en un partido que te juegas tanto, porque yo entiendo que juegas con uno de abajo en tu casa, es fútbol y es normal, pasa. Pero en un partido como este, y que a los 13 minutos vas 2-0 fuera de casa contra un Tenerife, claro, levántalo. Muy complicado, entonces yo creo que es muy grave que el Oviedo haya salido del partido como salió. Muy grave. Y que te caigan 4 en un partido señalado como tan importante. Es verdad que a nivel clasificatorio no dice mucho la oleada, la derrota, digamos, porque empezó la jornada 4 puntos del playoff el Oviedo, ahora está 5. Bueno, a nivel clasificatorio es muy salvable. Pero vamos a ver a nivel anímico cómo sienta esto. Porque es un sopapo en toda regla. También es verdad que el último gran sopapo del Oviedo, que fue en Copa con el Andrax, no le sentó del todo mal. A veces a uno hay que agitarle un poco de la solapa para sacar el mejor rendimiento. Vamos a ver en lo que queda eso. Lo que está claro es que el Oviedo juega este fin de semana contra el líder, contra el Almería. Es decir, tiene una muy buena oportunidad para resarcirse y en casa. Tiene esa cuesta de enero de la que venimos hablando, de Ponferradina, Eibar, Tenerife y Almería, que si le diera por ganar a la Almería serían 7 de 12. Cualquiera hubiera firmado un 7 de 12 en estos 4 partidos. Claro, si pierdes contra la Almería, vamos a ver a cuánto te quedas del playoff, teniendo en cuenta que el Oviedo tampoco es un equipo que gane mucho, no sé si le daría tiempo, ¿no? Seguro que alguno empezaría a hablar de temporada perdida, tal. Ha hablado Costas sobre eso, sobre el tema del playoff y lo que queda.
Ya veis lo que cuesta, nos está costando ganar fuera y bueno, el playoff, ya te digo, ya eso son cosas que se verán al final de la temporada, ¿no? Hay que pensar en Almería, en sábado, en este fin de semana y en ganar, ¿no?
Viene Luis Rueda ahora mismo, así que todos en sus puestos.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es tu análisis de lo que pasó en Tenerife?
Hombre, es complicado, ¿no? Porque yo creo que muchas veces cualquier tipo de comentario o conclusión ante un resultado de ese tipo resulta un poco ilógico, ¿no? Pero yo lo consideraría, sobre todo viendo la trayectoria del Oviedo estas últimas temporadas, pues, un accidente futbolístico. Yo creo que personalmente tengo la sensación de que el equipo no salió como tenía que salir, es decir, puso el crono en marcha 15 minutos tarde y resulta que los otros lo pusieron en el vestuario. Y aún así, con ese resultado tan severo y con esa sensación de superioridad durante todo el partido y al principio que ya se pierde cualquier tipo de opción, tengo la sensación que es una pena porque el Oviedo tuvo 4 ocasiones clarísimas para meterse, ¿no? No solo en el primer tiempo, que hubiese el partido cambiado dentro del mal partido, sino para mí después en el segundo tiempo, nada más empezar la de Borja, que puede también cambiar el partido. Al final, el fútbol no deja de ser detalles en momentos determinados, que pueden salir de cara o cruz, y en este caso salieron de cruz. Pero también es cierto que lo que hay que analizar es por qué salió el equipo con el reloj sin dar esos minutos.
Ahí voy, ¿no? Luis. ¿Y eso qué es? ¿Cosa de futbolista o cosa de entrenador o cosa de quién es eso?
Hombre, los entrenadores poco podemos hacer, ¿eh?
Yo también lo creo, ¿eh?
Y no me vale, no, es que el equipo no salen enchufados. No,
yo también motivas, lo creo.
O sea, los motivaste el día de Eibar, los motivaste el día del Tenerife. Yo creo que es algo ya interno, personal, de cada uno. Y tampoco creo que el equipo haya salido relajado, simplemente que sale así, sale que la primera que tienen ellos te la meten, la segunda casi te la meten y te entra un poco el miedo en el cuerpo, y las que tienes tú no las metes. Y el fútbol, como no es una ciencia, como no es matemática, y pues suceden estas cosas. Lo que pasa que es raro que en un equipo que sin ser un virtuoso de la vistosidad, por algo para mí que se junta siempre en todos los partidos y en este recorrido de las últimas temporadas, es la fiabilidad, que es un equipo muy reconocible, un equipo muy difícil de meterle mano, un equipo que siempre está dentro de los partidos, un equipo que siempre se agarra a ellos con un resultado a favor y en contra. El otro día no fue así, sobre todo los primeros minutos.
Es muy raro, es muy extraño. Por eso Luis habla de accidente y por eso Ziganda también quería ver eso. Ziganda decía en rueda de prensa que espera que esto sea pues un accidente de la temporada porque el Oviedo no viene mostrando esto. Pero a mí me extraña que Sangalli, hablando de partido tan importante, Ziganda dándole vitola también de partido muy importante, salgan así, Luis. Es que es una cosa que yo no me explico todavía.
Bueno, muy, muy fácil en Canarias. Salimos con una hora menos.
Sí, sí, tal cual.
Tal cual.
Tal cual.
Y ¿sabes lo que más me duele a mí del partido? Es que después, si lo analizas, si lo ves repetido como lo he visto yo, hay momentos puntuales en los que tienes para meterte con ocasiones muy claras.
Sí.
Que eso sí que es algo que ya depende de la calidad del futbolista. Y esos detalles muchas veces te meten en un partido, te hacen al rival tener muchísima menos capacidad anímica y sin embargo no estuvimos acertados. Pero los primeros 15 minutos es algo que tenemos que controlar. Tenemos que salir siempre enchufados porque esta categoría no perdona y en el momento que te duermas contra cualquier rival penaliza una barbaridad.
Luis, última semana de fichajes, sin movimientos todavía. ¿Te preocupa eso? O aunque el Oviedo no fiche, dices, bueno, tiras hasta final de temporada. Y decía Costas que aunque no se fiche un central, que bueno, que pueden jugar algún futbolista del filial y tal, que él cree en el equipo, que va con el equipo a muerte. ¿Tú qué crees?
Bueno, está claro que los mercados de invierno a mí no me convencen mucho porque dependen de muchos factores. Y está claro también que tirar con lo que tienes, tienes que tirar. Sobre todo si no tienes algo o no traes algo que mejore lo que tienes. En cuanto al número no hay ningún problema. En cuanto a la capacidad, sí. Porque igual que te dije que el tema de Cristóforo tenía bastantes dudas en él porque ya era un jugador que estaba sin competir y que según se comentaba podía acabar aquí a principio de temporada, yo ahora mismo la posición de central sí la veo, que puede estar un poco más coja. No obstante, existen elementos suficientes como para poder. Otra cosa bien distinta es que lo hagas para por sí. Y el para por sí en el fútbol siempre existe. Y el para por sí en el tema de las plantillas siempre existe. Y el para por sí si hay lesiones también. Y el para por sí si hay sanciones y bajo rendimiento también. Y en una situación de pandemia como la que estamos, cuantos más número de futbolistas de capacidades importantes tengamos, mucho mejor. Con lo cual, sí es importante poder traer algo, aunque, evidentemente, si no se trae, hay que arreglarse con lo que se
tiene. Sí, claro, no queda otra. Y a todo esto, el caudal séptimo, ¿eh? Y el caudal ganando por ahí, por los campos de Asturias, y séptimo. Yo ahí lo dejo. Bueno, ¿eh? ¿O no?
Poco a poco.
Poco a poco, sí.
Poco a poco.
Luis, un abrazo.
Un abrazo para todos. Buenas tardes.
Mira, algún sonido más. Estos son los planes de Pablo Carreño tras ser eliminado del Open de Australia, Eurosport.
Pues bueno, ahora me volveré para casa. Llevo prácticamente un mes fuera de casa y ya toca volver. Y lo próximo que jugaré será Río de Janeiro y Acapulco.
Y en baloncesto, en esa derrota del Unicaja Oviedo contra Estudiantes, se quejó Nacho Lezcano del arbitraje.
Hay un montón de decisiones que por bien o porque no se pitan o porque se pitan, pues son mucho más que discutibles y condicionan el partido. Yo no quiero emborronar la victoria de Estudiantes, que ha hecho todo lo posible por ganar, ya lo he dicho, y enhorabuena, que darles enhorabuena. Pero me gustaría que esto que fuera de igual a igual, ¿no? Y yo entiendo que los árbitros puedan cometer errores, pero han sido muchos errores, muchas situaciones dudosas que han caído todas del mismo lado.
Ha sido un placer, ¿eh? Mañana desde la Cañada Real Molinón, en Deportes Cope Asturias. Quédate con la tarde, con la radio. Hasta mañana.